2018 el gobierno chino anunciaba desde el Palacio Prohibido de Pekín la adquisición de un innovador tanque, el Tipo 15 Pantera Negra. El Tipo 15 es un tanque ligero de montaña diseñado para vapulear al ejército indio en la frontera tibetana, para combatir a 6.000 metros de altura, pero por encima de todo, representa el divorcio con Rusia. El tanque chino ya no es una copia de la filosofía soviético-rusa, sino que se trata de una máquina innovadora diseñada desde cero bajo la filosofía acorazada china. El Tipo 15 Pantera Negra no es cualquier blindado, es el tanque, un tanque que marca ese salto de China que ya no va a emplear más diseños soviético-rusos, sino que aquí estamos hablando de una filosofía de diseño de blindados puramente china. Por ejemplo, es igual que un submarino capaz de generar oxígeno en su interior. ¿Por qué? Luego lo veremos. También puede ser arrojado, deslizado sobre una pista desde un avión de carga. O sea, es un tanque que tiene muchas cosas muy distintas y muy curiosas. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora comencemos. En la Segunda Guerra Mundial, China no era un país industrializado, así que los pocos tanques que utilizó eran modelos muy ligeros, como el Panzer I alemán o el T-26 soviético. Tras los acuerdos con la Unión Soviética, China se benefició de la transferencia tecnológica. Sin embargo, los planificadores chinos se dieron cuenta de que los blindados soviéticos no se adaptaban bien a la complicada geografía china. El ejército chino tenía unas necesidades muy particulares que satisfacer, desde los arenosos desiertos junto a Mongolia hasta las montañas del Tíbet, a 6.000 metros de altura, desde los arrozales del sur hasta los numerosos ríos que recorren la antigua Manchuria, desde el frío helador de la llanura norcoreana hasta la necesidad de proteger las islas chinas. Claro, los chinos tenían unas necesidades muy importantes, de un lado de una especie de tanque aligerado y de otro de un blindado anfibio para realizar asaltos contra una playa, por ejemplo. Y ahí es cuando escogen dos diseños soviéticos. De un lado el T-54 o T-55, lo cogen, lo hacen un poco más pequeñito, lo aligeran y consiguen un tanque con una potencia del motor mayor, ¿no? Y ahí sale el Tipo 59, que hasta el día de hoy ha ido siendo mejorado con distintas adiciones, pero ya es un blindado que se nos va quedando viejo. Y luego el otro era el PT-76, que los chinos van a modificar, van a constituir el conocido como Tipo 63. Nuevamente, en este caso estamos ante un blindado anfibio para la infantería de marina. Es un blindado algo distinto del soviético y va a ser también mejorado hasta el Tipo 63A, que sigue en servicio. Pero nuevamente, estamos hablando de unos diseños bastante antiguos que ya empieza a convenir sustituir. Pero es que hay miles. La necesidad de tanques más ligeros tenía que ver con tres consideraciones. En primer lugar, los chinos necesitaban poder transportar sus fuerzas rápidamente a lo largo del territorio nacional, por lo que la reducción de peso del carro ligero era deseable. En segundo lugar, una menor masa permite dedicar la potencia del motor para lidiar con la dura orografía fronteriza. Imaginad lo que supone moverse por las montañas del Himalaya. Necesitarás toda la potencia que tu motor pueda proveerte. Y en tercer lugar, un modelo más pequeño facilitaría la logística en territorios carentes de carreteras y líneas ferroviarias. Y una última necesidad, pues, es el reconocimiento. Normalmente para el reconocimiento necesito un vehículo más ágil para moverse rápidamente por delante del grueso de mi fuerza que está avanzando por las carreteras. Necesito esa unidad que esté adelante, siempre en vanguardia, buscando objetivos, alertando a la fuerza principal de lo que se va a encontrar delante, todo este tipo de cosas. Pero claro, esta gente que va en vanguardia a veces tiene combates, a veces tiene enfrentamientos, a veces se topa con la vanguardia del enemigo. Entonces tienes que buscar ese equilibrio entre algo ligero, pero a la vez algo con cierta protección, cierto blindaje y cierta pegada de su cañón. Por eso el tanque ligero es tan idóneo para este tipo de misiones de reconocimiento, porque de un lado es más rápido que un tanque normal, es más ágil, pero tiene cierto blindaje y tiene un cañón con una pegada muy buena que le va a permitir lidiar con los blindados enemigos, ¿no? Y por eso China necesita tanques ligeros también. El tiempo pasa. Los Tipo 59 y los PT-76 fueron usados en la Guerra China-India de 1962 y en la Guerra China-Vietnam del 79, pero con el paso del tiempo ambos blindados iban quedándose obsoletos. Así las cosas, en el marco del programa de modernización del Ejército Popular de Liberación, China ha procurado dotarse de este nuevo tanque ligero, que de paso rompe con la tradición china de diseño de tanques y que abandona la influencia ruso-soviética en su diseño. El Tipo 15 pretende satisfacer las necesidades de unidades repartidas por toda China, pero muy especialmente a las que guarnecen la gran meseta tibetana. El Tíbet y el combate de alta montaña en general exigen de materiales específicos, ya que el equipamiento estándar se adapta mal al terreno. El primer problema es el oxígeno. La regla gruesa indica que por cada 1000 metros de altura la eficiencia de los motores disminuye un 10%. Así que en la frontera sino-india o sino-pakistaní encontraremos que la eficiencia se reduce de un 40 a un 60% dependiendo de la zona. A ello se suma el fenómeno de la hipoxia. Es decir, la falta de oxígeno afecta a los tripulantes. A más de 4000 metros, la falta de oxígeno disminuye el esfuerzo físico que un ser humano puede hacer. Puede provocar el coma y en alguna medida reduce la capacidad mental de los individuos. El empleo de tanques en combate de montaña es una cosa muy particular. Normalmente la expresión inglesa piecemeal, no sé si os suena, digamos este uso individual en pequeños grupos de tanques es muy importante en este tipo de combate. Senderos muy limitados, porque al final la montaña, por mucha movilidad que tú tengas, pues tiene una serie de rutas muy constreñidas y poquito más, ¿no? Sí que es cierto, no obstante, que debido pues, a los desniveles que hay que sortear, a todo ese tipo de cosas, tú al final quieres un tanque, un carro de combate que tenga una potencia en el motor muy elevada para poder lidiar con todas esas cuestas. Problema que tienen, por ejemplo, los tanques soviéticos. El tanque soviético se ha diseñado para la llanura europea. Es un tanque que va en llano, pero luego como le metas por montañas, tiene un problema. Luego sumadle otra cosa. Creo que en el Tíbet se da una cosa que creo que no se da en casi ningún otro lugar del mundo, no sé si en Sudamérica, en algunas zonas. Están a una altura elevadísima, estamos hablando de 6.000 metros, donde primero ya no hay vegetación, cosa importante, pero la orografía es más o menos montañosa. Total que nos encontramos un escenario de montañas peladas. Una arena, montañas también cubiertas de polvo, por así decirlo, y ya está. Entonces es casi como un desierto encima en el que te puedes colocar en lo alto de una montaña. Entonces tienes una visión desde esas montañas perfecta de lo que sucede en las llanuras. Claro, colocar unos carros de combate con unas piezas de artillería buenas que puedan batir toda esa zona con tiro directo, pues te puede dar bastante ventaja. Pero el tipo 15 no solo tiene que enfrentarse al colosal reto tibetano, sino que también habrá de operar en las polvorientas llanuras de Xinjiang, cuya fina arena ahoga los motores al saturar sus filtros, a la vez que el calor en verano tiende a provocar que la electrónica se sobrecaliente y sufra apagones. De otro lado, la necesidad de cruzar ríos y terrenos pantanosos en las zonas arroceras del sur, así como la necesidad de desembarcar en las playas, obliga a distribuir muy bien el peso del vehículo para que no se hunda, contar con buenos sistemas para vadear cursos de agua y pensar bien en el blindado para poderlo recuperar si se queda atascado. Veamos cómo han respondido a estos retos los chinos.
Se supone que este carro de combate tiene un peso en orden de combate de unas 33 a 38 toneladas. Pensad que un tanque T-72 bastante moderno pues está entre las 40 y muchas y las 50 y pocas toneladas, mientras que un carro de combate occidental está en las 60 y pocas toneladas. ¿Realmente es un tanque ligero? Igual le podríamos considerar más un tanque medio, ¿no? En ese sentido. Está ahí entre el ligero y el pesado, pero bueno, en general se le ha categorizado como ligero.
Para empezar, el tipo 15 cuenta con aire acondicionado, una comodidad de la que no disfrutan muchos tanques del planeta, incluidos los Leopard 2 alemanes, por ejemplo. Esta aparente tontería incrementa el consumo del blindado, pero a cambio hace la vida mucho más sencilla a la tripulación. Nuestro protagonista también cuenta con un dispositivo para incrementar los niveles de oxígeno dentro de los compartimentos de los carristas, facilitando así que combatan en alta montaña.
El peso limitado del tipo 15 Pantera Negra ha permitido incluir un nuevo tipo de suspensión bastante distinta. Es un sistema que emplea gas hidráulico, gas de líquido hidráulico, que ese sistema te permite, digamos, controlar incluso posiblemente la suspensión, o al menos desactivar la suspensión, por así decirlo, no hacer que el carro pues se baje.
Uno de los truquitos más interesantes tras el tipo 15 es ser aerodesplegable. Así es, los modernos aviones I-20 de la Fuerza Aérea China pueden llevar dos tipo 15 y arrojarlos sobre una pista mientras vuelan cerca del suelo. Con esta técnica, China puede desplegar una unidad de tanques en plena montaña de manera inesperada, siempre y cuando tengan una pista de aterrizaje improvisada. Una habilidad que desafía a los planificadores indios. ¿Pero qué hay del motor? ¿El cañón o el blindaje? Veámoslo.
En cuanto al tema de la motorización, pues estamos hablando de un motor de 1000 caballos, tecnología china, que ya sabemos que en motores pues normalmente andan algo por detrás de Occidente. Es cierto que es un motor, digamos, occidental. Yo lo he visto y así a ojo, sin ser un entendido, me recuerda bastante al del Leopard. No tiene nada que ver con los de los T-72 o los T-90 rusos. Por tanto, ahí vemos otra transición que ha hecho este tanque hacia ideas quizás más occidentales. Además, ese bloque motor se puede sacar, se puede extraer entero, ¿no? Lo cual, cuando tienes una avería o lo que pierdes en combate y necesitas hacer un reemplazo rápido para seguir teniendo operativo ese blindado, pues es una ventaja bastante importante. A partir de ahí cabe decir que también las marchas son automáticas y no sabemos hasta qué punto se le puede robotizar o manejarlo por lo menos por radiocontrol a cierta distancia, o al menos, mejor dicho, ese paquete se podría llegar a incluir. Baterías o alternadores, en fin, algo equivalente que te van a permitir tener apagado el motor del tanque, que es lo que genera más firma térmica, ¿no? Que es lo que genera la vida útil del motor es relativamente limitada y quieres tenerlo apagado al máximo tiempo posible. Una unidad de potencia auxiliar que te va a dar todas esas posibilidades, ¿no? Tener apagado el motor mientras tengo encendida la calefacción, el control de la torre, las miras térmicas, todo ese tipo de cosas. Y además me va a permitir arrancar probablemente en condiciones de temperaturas muy extremadamente bajas pues al blindado. Fijaros en el puesto del conductor, realmente tiene muy buena pinta. Yo tengo ya cierta escuela viendo el interior de distintos carros de combate, conozco el del Leopardo 2E y me atrevería a decir que este tiene la misma, si no mejor, pinta, por así decirlo. Parece tener al menos dos pantallas, yo diría que una es para el GPS y otra para las cámaras que tenga el conductor, probablemente una cámara trasera o quizás otra delantera incluso para ayudar a la conducción, y a esto se suman los periscopios. El puesto del conductor tiene buena pinta, si el resto de los elementos son igual de avanzados, pues probablemente estamos hablando de un buen tanque moderno. No hablamos de algo revolucionario, pero sí de algo que está bastante bien. El ZTQ-15, como suele ser conocido, el tipo 15, tiene un nuevo cañón de 105 mm de inspiración occidental. Se trata de un calibre que no le permite enfrentarse a un tanque de primera línea moderno, pero que le otorga una importante potencia de fuego contra cualquier otra clase de amenaza. Su calibre seguramente ha sido elegido para reducir el peso del vehículo y usar la reserva de masa para introducir otros tipos de mejoras. Para alimentar al cañón dispone de 38 proyectiles, al menos en teoría, que se introducen en el cañón mediante un autocargador de nueva concepción, inspirado en el que usan los tanques Leclerc franceses. Sabemos que el tipo 15 ha cambiado el autocargador, lo cual es muy importante. Aquí tenéis el típico modelo de autocargador ruso, hay distintas variantes, pero lo importante aquí es comprender que en el suelo del tanque, digamos, en la barcaza, estaba situada toda la munición en este cargador de tambor que iba luego introduciendo en la recámara del cañón todos los proyectiles uno a uno, ¿verdad? ¿Qué sucede en el caso de este tanque chino? Bueno, pues que hay pocas imágenes, pero como podemos ver aquí, el proyectil no sale de abajo, sino que sale de este agujerito. ¿Por qué? Porque aquí es donde se contiene la munición, mucho más parecida a los tanques occidentales. Esta técnica lo que busca es que si hay un impacto de un proyectil enemigo, la munición explosione hacia afuera, no suba hacia arriba y acabe con toda la tripulación. ¿Cómo está concretamente organizado? Bueno, pues en esta portezuela que veis aquí atrás se introducen los proyectiles para alimentar al autocargador. Yo diría que estas, no sé si se aprecian aquí, esta especie de cajetas, que hay aquí 2X, yo diría que esto probablemente con una grúa se puede levantar y se puede introducir un rack de munición nueva, por tanto, bueno, eso permitiría remunicionar al tanque a mayor velocidad si fuera necesario, pero normalmente se hará de uno en uno, ya digo, por esta portezuela. Entonces la idea es que toda la munición, los 38, se contienen aquí. Esto supone un cambio importante de filosofía con respecto a los tanques de origen soviético. Desde el punto de vista de la dirección de tiro, el tipo 15 es un diseño convencional. Telémetro láser para medir las distancias, manguito térmico para mantener estable la temperatura en el ánima del cañón, visores diurnos e infrarrojos de calidad desconocida. Bueno, y aquí tenemos las distintas posiciones de la tripulación dentro de este carro de combate. En primer lugar, aquí tenemos al conductor con sus respectivos periscopios, como podemos ver aquí. Probablemente alguno de estos periscopios puede sustituirse para que sea de luz infrarroja pasiva, de tal manera que tenga mejor visibilidad a corta distancia, lo cual para la conducción nocturna pues es muy importante. Al comandante, al jefe de carro, que está aquí arriba, como podemos ver, y aquí tenemos su pequeño periscopio, y luego tenemos aquí al tirador, la ametralladora pesada superior, que en este caso está cubierta con camuflaje. El cañón del nuevo blindado chino nos indica dos cosas. Primero, tiene misiles, lo cual es muy interesante en esas operaciones que va a realizar en esa zona montañosa, o sea, el Tíbet, donde tienes unas distancias de tiro muy elevadas. Segundo lugar, es un cañón de filosofía occidental, no de filosofía soviética. Pensad que por el autocargador que emplean los tanques rusos soviéticos se introducen los proyectiles en dos partes. Primero va la cabeza explosiva, el virote, y después el propelente, ¿no? En dos partes separadas. Capacidad de penetración de un proyectil cinético depende de la longitud del virote. El virote es una especie de flecha muy grande, ¿vale? Como lo tengo que hacer en dos partes, los rusos tienen limitado el tamaño a la mitad más o menos de todo el proyectil. Mientras que los virotes occidentales, como es en una sola vaina, pues pueden ser más largos, porque en vez de ser dos partes, pues el virote puede recorrer todo el proyectil, ¿no? Puede tener una longitud mucho mayor que le otorga una capacidad de penetración muy superior. Asimismo, hay que decir que los proyectiles modernos tienen vainas semicombustibles, es decir, ese casquillo gigante que envuelve al proyectil al explotar, al realizar la deflagración dentro del cañón, se consume casi entero, de tal manera que cuando después de disparar te queda una parte muy pequeñita de la base del proyectil, pero ya está, eso es fácil almacenarlo, no tienes mayor problema. Si la vaina es metálica, como es el caso de las municiones chinas, tienes que almacenar después de cada disparo una vaina así dentro de un tanque en el que no sobra el espacio. Por tanto, ese es un pequeño problemilla, por así decirlo, que tienen. Vemos que sus municiones son de 105, pero tienen aún cositas que mejorar, por así decirlo. En cuanto al armamento secundario, el Pantera Negra hace uso de dos armas tan clásicas como fiables. En primer lugar, la ametralladora media PK se monta coaxialmente al cañón y sirve para hacer fuego de supresión y batir blancos blandos, como infantería al descubierto o ventanas. Asimismo, en el techo se sitúa una estación de armas remota que suele estar dotada de una ametralladora pesada W85, la versión china de la mítica Duska soviética. En este caso, los chinos han mantenido su doctrina de origen ruso y que, al contrario que la occidental, propugna el uso de esta arma en el rol de defensa aérea de corto alcance. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de la protección. Por último, se supone que el tipo 15 tiene blindaje explosivo, blindaje reactivo a su alrededor. No sabemos hasta qué punto es eficaz y si esto es cierto o es realmente una suposición. Y luego otra cosa interesante que tiene es ya son una serie de receptores de alertador. Veremos una especie de sensores que van a encargarse de detectar un láser que esté apuntando al carro a fin de avisar, de alertar al jefe del mismo y que éste decida pues lanzar humo, adoptar contramedidas, por así decirlo. ¿Hasta qué punto están los chinos avanzados en esta materia? Realmente es que no lo sabemos, por tanto es difícil juzgar lo moderno de estos, pero la verdad, sí, en principio, pues tienen buena pinta, son bastante pequeños y el hecho de que los hayan incluido en el blindado, pues ya da idea que es un blindado más o menos moderno. En cuanto al blindaje tradicional, el tipo 15 parece seguir una filosofía propia que se desarrolló a partir del tipo 96, del que ya hablaremos en el futuro. El tipo de blindaje es una mezcla de acero tradicional en la mayor parte del blindado, combinado quizás con blindaje compuesto en la zona frontal de la torre, y blindaje espaciado y de rejilla en los flancos de esta y en el autocargador. Entonces tenemos un blindaje de base que se puede apreciar aquí, por ejemplo, y encima añaden unas placas de protección probablemente de acero convencional. Luego tenemos aquí un punto débil del blindaje frontal, ¿no? Es la transmisión entre la rueda tensora y el carro que está aquí. Aquí un buen impacto bien colocado de un calibre bajo, un calibre 50 quizás, puede dejar inmovilizado al carro. Aquí tenemos el blindaje del tipo 15. Si es igual que los tanques de combate principal chinos, lo que tendrá es una caja, como se puede ver aquí en esta abertura, que yo relleno de plaquitas de distintos materiales. Por eso se le llama compuesto, porque cada placa tiene un blindaje distinto, ¿no? Entonces es un compuesto, digámoslo así. Y luego, delante de ese blindaje principal, coloco unas cuñas de acero espaciado para, digamos, desestabilizar el proyectil antes de que se enfrente a mi blindaje principal. Lo bueno de estas cajas que hacen los chinos es que además se pueden reemplazar fácilmente. Siendo un tanque ligero, quizás para ahorrar peso no se ha incluido blindaje compuesto, es solo un blindaje de acero de cierto espesor. Luego, el lateral de la torre se ha protegido con estas cuñas también muy inclinadas, como podemos ver. Aquí apreciamos claramente un blindaje espaciado. Y luego también, para proteger el autocargador, muy importante, se ha escogido blindaje de rejilla. Y además, detrás de la rejilla es importante ver que hay lanzafumígenos. El lanzafumígenos parece que no, pero tiende a provocar raros desvíos e incluso malas explosiones o problemas en las espoletas, incluso a los misiles antitanque. Por último, cabe destacar que observamos que parece haber bastante electrónica dentro del vehículo. Tiene algún problemilla, por ejemplo, las ópticas siguen siendo monoculares, lo cual no es tan cómodo como tener las binoculares, ¿no? Que estás tú ahí apoyado y es más cómodo que andar ahí con un solo ojo. Ya la electrónica parece que sí que tiene un sistema de gestión de la batalla para saber dónde están los otros carros de combate amigos, para intentar marcar posiciones enemigas, para transmitir mejor la información entre los distintos blindados, pero a partir de ahí pues realmente no sabemos mucho más. No sabemos cómo funciona esa electrónica bajo condiciones de frío extremo, bajo condiciones de calor extremo. Finalmente, los tipo 15 tienen una versión de exportación conocida como VT5, que está dotada de un blindaje, electrónica y proyectiles inferiores. Por ahora, solo lo ha adquirido Bangladesh. En cuanto al ejército chino, los marines chinos también están dotándose de este diseño debido a su facilidad para ser proyectado por aire y a su utilidad como tanque ligero de reconocimiento, como puño de las operaciones anfibias chinas. Mi conclusión es que el tipo 15 Pantera Negra es un blindado interesante, de concepción moderna y con interesantes diferencias en su filosofía de diseño, pero ante todo se trata de un blindado útil y que nos indica que China está desarrollando su propia concepción de la guerra y de la necesidad de tanques. Un tanque distinto, un tanque rupturista con la tradición de diseño acorazado china, un tanque verdaderamente chino, podríamos decir, un tanque que adopta muchas ideas occidentales, y en definitiva un tipo 15 Pantera Negra que creo que resulta distinto y que nos aporta algo, ¿no?, con todo este mundo de la guerra acorazada. Como siempre, eso ha sido todo. Como siempre os pido, apoyadme en Patreon, que es la manera de ser independientes de YouTube, de que yo pueda seguir leyendo para traeros cosas tan apasionantes, yo creo, como esta. Así que nada. Dicho eso, que muchísimas gracias a toda la comunidad. Os anuncio el futuro webinar que vamos a tener a mediados de febrero sobre el mercenariado, dirigido por Fran Matías. Los mercenarios son una cosa interesantísima, ¿no? ¿Cómo se mueven en nuestro mundo? ¿Cómo se utilizan? Bueno, pues de eso vamos a hablar porque es un tema que interesa y es de actualidad. Y además vamos a hablar de los mercenarios de Wagner, ¿no? Por tanto, bueno, por 10 euros al año tú vas a la página web de Political Room, te suscribes y tienes acceso a este y a todos los webinars que hemos hecho y a todos los que haremos durante todo un año. Por tanto, 10 euros al año por este contenido más artículos de pago, pues creo que es un precio perfectamente asequible. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta luego.